Ya nos queda menos para el fin de semana, ya nos queda menos para tomar vacaciones. Sobre todo para algunas, como es nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de ASNALA, que cada jueves está con nosotros, pero que ya va apurando los últimos días. Ya nos comentaba la semana pasada que se hacían largos. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues muy, muy, como decías, expectante de las vacaciones. Ya están a la vuelta de la esquina.
Bueno, y con un poquito ya va, digamos, en caída el volumen de trabajo, ¿o no?
Bueno, yo diría que sí. Más que nada porque ya le meto yo una caña para que se termine.
Bueno.
Tranquila.
Pues sí, 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 porque ya nos comentaste la semana pasada que te tienes que ir con un ojo en el correo electrónico, en el WhatsApp y en todos los medios electrónicos, que eso de la desconexión digital no va con vosotros. La defendéis para otros trabajadores y en casa del herrero, cuchillo de palo.
Efectivamente, los laboralistas pasamos unas vacaciones de aquella manera, ¿no?
Sí.
Pero bueno, siguen siendo vacaciones, ¿no? Estamos habituados.
Venga, pues de momento vamos a disfrutar de ti esta semana y la semana próxima. Luego ya nosotros también te daremos vacaciones, Ana. Somos así de espléndidos. Y ahora lo que vamos a recordar, Andrea, son los canales de comunicación que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas que dirigen a
sí,
nuestra abogada.
Concretamente tenemos dos canales. Uno es una nota de voz al 652-868099, repito, 652-868099, o si lo prefieren nos pueden enviar su consulta en el correo madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, Ana, si estás preparada, vamos con las primeras consultas, ¿vale?
Vamos a ello.
Vamos con la primera.
Me voy a poner en primera persona de nuestro oyente que dice que en mi empresa hacemos una cantidad exagerada de horas extras, en algunos casos más de 20 o 30 al mes. No queremos días libres. Pregunta que si hay obligación de hacerlas, si no hay acuerdo, y nos tienen que pagar si no estamos de acuerdo o nos puede obligar a coger días libres.
A ver, ¿qué pasa con las horas extras?
Bueno, lo primero, las horas extras tienen un tope legal de 80 horas extras al año. Es decir, que con el caso que nos comenta el oyente, ya tiene toda la pinta de que será extralimitada. De manera que si no quieren hacer horas extras, no están obligados, son siempre voluntarias. Solo hay unas horas extras que son obligatorias, que son las por fuerza mayor, pero me parece que no son las que está hablando el oyente. Por lo tanto, si las toman, porque están dispuestos a hacer horas extras, la forma de compensación o se pacta o es la que viene en el convenio colectivo. Y el convenio colectivo normalmente dice con claridad cómo se deben compensar. Muchas veces la fórmula de compensación es con tiempo libre. Si es esa, evidentemente el trabajador no puede imponer que se la retribuyen con dinero. Pero muchas veces los convenios no son tan claros. Los convenios dejan al acuerdo entre las partes o incluso al trabajador que opte por retribución económica. Entonces yo le diría al oyente que lo que tenemos es que ir a su convenio colectivo de aplicación para ver exactamente cómo se ha regulado la compensación de esas horas extraordinarias.
Pero en cualquier caso son voluntarias y a esa media de 20, 30 horas al mes, en 4 meses se han cepillado el límite máximo.
Efectivamente. Entonces estarían superando el límite y estaría infringiendo la empresa la normativa en materia de horas extras. Es una infracción laboral grave y puede dar lugar, por supuesto, a una sanción por parte de la Inspección de Trabajo.
O sea que en caso de querer denunciarlo deben dirigirse a la Inspección de Trabajo, ¿no?
Eso es.
Vale, pues vamos con la segunda, Andrea.
Vamos con ella. Dice, en un contrato laboral para cubrir una baja, ¿con cuánta antelación se debe avisar el final del contrato? En el caso de su hijo, le han avisado justamente el día anterior de que no vaya a trabajar, es decir, con nada de antelación, dice. Lleva 18 meses trabajando con este contrato. Si es legal ese despido, ¿tendría derecho a finiquito? Voy a dar un apunte, Ana. Es un contrato para trabajador con discapacidad del 33%.
Bueno, pues este tipo de contrato, que yo creo que ya lo hemos tratado en algún programa, es un contrato de interinidad para sustituir a alguien que tiene reserva de puesto de trabajo, como es una baja por médica. Entonces, lo que dice la ley es que este contrato es temporal y cuando la persona sustituida regresa, se tiene que terminar. La ley no dice que haya que dar un determinado preaviso. Lo que pasa, con carácter general, los contratos temporales de más de un año, la ley sí que dice que se tiene que preavisar con 15 días de anticipación. Pero como no hay ninguna regla, digamos, especial para el contrato de interinidad, que es este que estamos hablando, yo me atrevería a decirle, igual que el primer oyente, que lo que hay que hacer es ir al convenio colectivo, por si acaso establece alguna obligación de preaviso. Si no, la empresa puede justificarle que no ha tenido tiempo de maniobra para avisarle con más tiempo. Porque recordad, cuando un trabajador le dan el alta médica, tiene que incorporarse al trabajo al día siguiente. Entonces ya nos está diciendo que es una sustitución por enfermedad de otro compañero o compañera. Me puedo imaginar que la empresa ha recibido el alta médica del sustituido y le tiene que informar a la otra persona de que ya se va a incorporar. Lo lógico es decirle, oye, pues ya te vamos a finiquitar, prepararemos los papeles, etcétera. Pero yo estoy ante una duda de decirle con seguridad que tiene 15 días. Porque realmente la ley, los contratos de interinidad, son un contrato temporal muy específico que, por otro lado, no conlleva indemnización. Creo que nos lo estaba preguntando también la oyente, si tiene derecho su hijo a una indemnización.
Bueno,
Pues si no la.
ella hablaba de finiquito,
Finiquito. Sí.
pero bueno, pues ya sabes que hay mucha confusión entre lo que es finiquito, lo que es indemnización, etcétera.
Claro, entonces, finiquito, por supuesto, es decir, la liquidación de los salarios que se le debe a su hijo a fecha fin contrato, tiene que pagársele y, por supuesto, recibir el documento que refleje todos los conceptos. Entonces, esa documentación y ese pago, si no lo recibe, le tiene que reclamar.
Pero
Muy
indemnización no.
especial la discapacidad también.
Pero digo que indemnización no.
Indemnización no, porque el contrato de sustitución no lleva indemnización.
De ninguna clase, ni siquiera esta de los temporales de 8 días por año trabajado.
No, es una excepción. Por eso digo que es un contrato muy
Muy,
especial.
muy especial, sí. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
¿De acuerdo?
Volvemos con nuestra Ana Gómez para responder las consultas que nos enviáis. Si no te ha dado tiempo anteriormente a tomar nota de nuestro WhatsApp, por favor, que queremos una nota de voz, que queremos que seas tú quien nos explique tu situación y las preguntas que quieres trasladar a Ana Gómez, presidenta de Asnala, abogada laboralista. 652-868099. 652 868099 o el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, sigues con nosotros, ¿verdad?
Claro que sí, no me he ido.
Bueno, perfecto. Aquí te tenemos sin comer hasta que no termine el programa. Castigada.
Pasa nada, así guardo la línea, operación bikini.
Eso. Bueno, anda que será tú que tienes que eliminar mucho.
Bueno, yo te dijera.
Bueno, vamos a hablar de lo nuestro, que enseguida nos vamos a las vacaciones y a los bikinis.
Yo, mientras tanto, les voy a prestar mi voz a los oyentes para
Venga,
lanzar esas
ahí
consultas.
está.
Dice, aunque el convenio del sector al que se acoge su empresa contempla la jornada intensiva para los trabajadores durante los meses de julio y de agosto, sus jefes les están obligando a trabajar en jornada partida, salvo los viernes que finalizan su jornada a las 3 de la tarde. Se preguntan qué pueden hacer ante esta situación y qué sucede si una empresa no cumple el convenio de trabajo.
Ay, la jornada intensiva, qué envidia nos dan.
Pues es verdad. Pero es cierto que muchos convenios fijan la jornada intensiva. Si el convenio colectivo lo dice así de claro, es obligatorio. Por lo tanto, la empresa que obliga a trabajar, como dice, en jornada partida, salvo los viernes, está flagrantemente incumpliendo los límites de jornada. Los trabajadores estarían haciendo horas extras obligatorias, con lo cual otra sanción, y puede exponer a la empresa a un problema muy serio. Lo que tienen que hacer los trabajadores es o bien dirigirse a la inspección de trabajo, que sería quizá lo más lógico ante esta situación, y por lo tanto que la inspección llamara a la empresa, pedirle explicaciones y que requiriera para que empezara a aplicar la jornada intensiva, o bien directamente pues acudir a donde tienen que acudir, a los tribunales.
¿Cuál es el camino más fácil, de la inspección?
Sí, desde luego yo iría a la inspección de trabajo.
Vale, o sea, digo más fácil en el sentido de que se puede resolver el problema antes, ¿no?
Sí, efectivamente.
Vale, correcto. Pues, cuarta pregunta.
La cuarta pregunta comienza así, dice, en la empresa hay varias personas de la oficina que teletrabajan. Mira, qué curioso, ¿eh? Qué raro.
Sí, porque no sabíamos, nos tienen que dar el nombre de esa empresa, porque no conocemos empresas en las que haya varios trabajadores trabajando desde casa.
Formato híbrido. Bueno, esta oyente dice que ha solicitado teletrabajar 10 días en verano por desplazamiento y se lo han denegado. Tiene reducción de jornada por cuidado de menores. Y se hace dos preguntas. ¿Podría alegar el cuidado de los niños para que se lo concedan? ¿Y en qué casos lo contempla la nueva ley del teletrabajo?
Ay, ¿qué respondemos, Ana?
Bueno, pues también es una pregunta muy común, ¿no?, en esta temporada del año.
Sí.
Nos estamos encontrando los laboralistas muchas consultas de esta índole. Entonces, a la oyente le diría que como tiene menores a su cuidado y está en reducción de jornada, bueno, pues a priori la ley le ampara para solicitar el teletrabajo por cuidado de menores. No por el desplazamiento de verano, sino por el cuidado de menores.
Vale.
Evidentemente, la ley dice solicitud. No quiere decir que tenga el derecho. Tiene que entablar una negociación de buena fe, empresa trabajadora, de 30 días de duración máxima, con vistas a alcanzar un acuerdo que vean razonable. Porque se ponderan intereses tanto de la trabajadora como de la empresa. Y siempre, siempre el criterio último lo va a tener el menor.
Ya. Pero, Ana, yo lo que entiendo de esta consulta es que ella ya le ha propuesto a la empresa y la empresa se ha negado en redondo, sin ese proceso de negociación que nos comentas.
Bueno, entonces, si se niega en redondo, la oyente tiene la opción de acudir a los tribunales. Hay un procedimiento judicial bastante corto y sencillo, digámoslo así, que puede plantear en reclamación de su derecho a este teletrabajo. Y diréis, bueno, pero es que seguramente que la sentencia llegue mucho más tarde del verano, posiblemente. Pero entonces puede pedir daños y perjuicios. Una reclamación económica por esos días que no ha podido teletrabajar.
Vale.
Y los tribunales lo están concediendo. Es decir, que si dan la razón a las trabajadoras, hoy mismo os voy a contar una anécdota que es muy interesante. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, así que siempre nosotros aquí adoramos,
sí,
porque
sí,
fue un transgresor, y pues ha dictado una sentencia no válida el traslado de centro de trabajo porque dice que era posible el teletrabajo. Es decir, la empresa tenía que justificar antes de imponer la medida de traslado, que significa mover la empresa a otra comunidad autónoma, por qué no sería válido o posible el teletrabajo. Fijaros.
Claro.
Eso no está en la ley. Entonces, la empresa se quedó pues en el juicio pues compuesta, ¿no? Dice, bueno, pero ¿en qué momento yo, si yo tengo una causa económica, por ejemplo, o productiva, o porque mi cliente yo presto servicio a un cliente y me pone que lo preste ahora desde Barcelona, yo estoy en Orense, y ahora el juez le dice, no, antes de eso usted me va a decir si esto es posible que sea válido el teletrabajo. Sí.
Muy interesante, Ana, este asunto, porque sí que el teletrabajo va a dar mucho de sí, no solamente por la ley, sino por los aspectos que después en la práctica se van a poner en marcha, ¿verdad?
Efectivamente, porque ahora hemos visto y comprobado que el teletrabajo es posible. Antes era casi una cosa rara, ¿no?
Sí,
raruna,
sí, sí,
que no se daba tanto. Y entonces ahora, fíjate, pues las empresas ante una circunstancia como una medida de traslado, pues, por ejemplo, pues ahora tienes que hablar del teletrabajo y antes no.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo y comentamos noticias de la actualidad, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Vamos a comentar también noticias de la actualidad que tienen que ver con el derecho laboral, el derecho de los trabajadores, también el derecho de las empresas, con Ana Gómez, que nos sigue acompañando durante todo el programa. Aquí la tenemos castigada sin comer hasta que no termine el programa, pero cumplidora como ella sola y como todas las semanas, que bueno, nos arroja luz sobre todos los aspectos. Ana, anda que no hemos hablado del registro de la jornada laboral, ¿eh?
Es verdad, pero había quedado un poco el pobre, ¿verdad?, del ostracismo con el teletrabajo.
Sí, bueno, con la pandemia primero de todo, porque yo creo que al final fue la pandemia, bueno, el confinamiento, a los pocos meses de implantar el registro horario, y yo creo que muchas empresas, si somos sinceros, saltó por los aires.
Sí, totalmente. Muchas empresas lo dejaron de aplicar.
Claro, y fíjate que Andrea nos va a contar la consecuencia que ha tenido para ellas.
Sí, tras 2 años del decreto ley que aplicó el control horario en las empresas, la inspección ha detectado 9.000 infracciones y ha recaudado 16 millones de euros en sanciones debido a las irregularidades encontradas. Si no se cumple esta ley, se podrán imponer sanciones a las empresas que, por un lado, están las más leves, suponen sanciones de entre 60 y 625 euros. Entre ellas, este tipo figura el hecho, por ejemplo, de que la empresa no informe a los empleados de sus condiciones laborales o no ponga a su disposición informes de registro del horario. Por otro lado, las multas más graves varían entre esos 625 euros y los 6.250.
Voy a infartar contigo, porque claro, ibas a decir 625.000 euros. Imagínate, a un autónomo le meten 625.000 euros y ya.
No, las más graves, repito, comprenden entre los 625 y los 6.250 euros. Estas sanciones se imponen cuando los trabajadores, por ejemplo, no cobran las horas extra que han efectuado o cuando no han sido computadas.
Bueno, pero entonces son sanciones que van más allá de hacer o no el registro. Digamos que como consecuencia del registro se pueden saber las horas extras, se tienen que pagar, lógicamente. Y bueno, yo no sé si esto, Ana, por vuestra experiencia, se está cumpliendo o no.
La verdad es que creo que sí, que cada vez se está calando más la cultura de registrar la jornada. Otra cosa es que se haga bien. Pero
no
bueno, tanto por el lado de la empresa, ojo, como por el lado de los trabajadores, ¿eh? Que también tengo que decir que los trabajadores muchas veces no saben fichar correctamente. Pero bueno, lo normal es que las empresas tampoco lo estén haciendo demasiado puristas, ¿no? No sé.
Bueno. La picaresca, de todas formas, no la descartamos tampoco. O sea, no, al margen de que se puede hacer mal involuntariamente. O sea, esto también puede ocurrir.
Efectivamente, aquí hablamos siempre presunción de inocencia.
Eso. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de otra sentencia, en este caso, de un teletrabajador. Uh-huh. Hablábamos en el anterior espacio de una consulta que tenía que ver con el mundo del teletrabajo, uh-huh, y nos hablaba además Ana de una sentencia sobre una empresa a la que proponen teletrabajar, y ahora, ¿qué pasa?
Un teleoperador, concretamente, trabajaba desde casa y ha sido sancionado por no cumplir con las horas de trabajo, es decir, desconectarse antes sin justificación. Sin embargo, el trabajador aportó pantallazos y mensajes que evidencian que informaba a la empresa de los problemas constantes de esa conexión. Por tanto, el juzgado de lo social número 4 de Santander ha declarado improcedente el despido disciplinario al no haber ninguna prueba. Asimismo, la empresa deberá readmitir al trabajador en las mismas condiciones o abonarle, por otra parte, una indemnización de 2.540 euros.
O sea que, Ana, si el teletrabajador tiene problemas de conexión, ya tenemos el conflicto.
Esta es otra derivada muy interesante, porque los fallos, y vosotros los primeros que también sabéis cómo falla la tecnología, ¿no?, con las conexiones.
¿Qué nos vas a contar?
Son bastante frecuentes. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Es muy interesante, porque el trabajador pues tuvo que, en algún momento no se podía conectar. Y parece ser que lo advirtió a la empresa. Luego la empresa en el juicio no aportó la prueba. Se le pidió, por la defensa del trabajador, que aportara los pantallazos de la sistema de mensajería interno, donde reflejaba pues las quejas, digamos, o advertencias por parte del trabajador que no se había podido conectar porque se había quedado colgado el sistema o algo así. Pero la empresa no lo aportó. Y eso también es un factor que, bueno, pues puede explicar, ¿no?, el sentido del fallo. Claro. También se dice en la sentencia, porque claro, la sentencia es muchas veces, no te puedes quedar con el titular, ¿no? Tienes que descender a, realmente, a veces son bastante claras, otras no son tan claras, pero esta parece clara. También el juzgado le dice a la empresa, oiga, usted no advirtió al trabajador nunca de que estaba no estaba cumpliendo, ¿no?, con sus conexiones. Sí. Y de repente le despide. Y eso nunca es bueno en un despido disciplinario.
Claro. Hay que seguir, además, normalmente los propios convenios regulan cómo tienen que ser los procesos, ¿no?, para los despidos disciplinarios. Hay faltas de distinta consideración y todo este tipo de cosas.
Sí, sí. Y además, recientemente, al hilo de esto de los fallos por cortes en el wifi y tal, la Audiencia Nacional ha dicho a las empresas que, ojo, porque toda esa pérdida de tiempo, de productividad, las tienen que pagar las empresas. No se les puede descontar a los trabajadores, no se les puede hacer recuperar esos tiempos.
Claro, claro. Bueno, o sea, pues
bueno, pendiente de que vaya el Supremo, pero por ahora esta es la doctrina de la audiencia.
Uh-huh. Yo creo que esta última noticia tiene que ver con una de las preguntas de una oyente que hemos expresado antes sobre el tema de la conciliación. Es una sentencia, además de nuestro tribunal preferido, el de Galicia, sí. Ana.
Tenemos un cariño, le tenemos,
sí,
que invitar al,
sí,
programa.
Sí, somos fans.
Esta sentencia la leemos en el Confidencial. Dice que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia concede a una empleada su petición de cambiar de centro de trabajo por otro más próximo a su propio domicilio. Además, condena a la empresa a indemnizarla con 6.000 euros.
O sea que estamos hablando un poco de conciliación. Por eso yo decía que la anterior oyente nos hablaba de la posibilidad de trabajar y de teletrabajar. Y en este caso, esta sentencia se refiere a una mujer que ha reivindicado que la lleven a un centro un poco más próximo a su casa.
Sí. Y yo he tenido en mi historia profesional un caso muy parecido hace varios años, pero no tenía el marco legal que existe ahora. Tenemos ahora la posibilidad de que los trabajadores planteen, por razones de conciliación, cambios de centro. Entonces, es una sentencia que es interesante porque no se da mucho este caso, pero realmente está previsto ya en la ley. Entonces, lo mismo que hemos dicho muchas veces, los trabajadores no tienen un derecho absoluto, tienen que solicitarlo, tienen que justificar su razón de conciliación, pero la empresa también a su vez le puede decir, va, yo puedo o no puedo, pero lo voy a explicar. Si no llegan a un acuerdo, puede entablar una reclamación, que ha sido este caso, me imagino, y ha dado lugar a que le hayan dado la razón a la trabajadora. ¿Por qué los jueces, obligatoriamente, al juzgar este tipo de casos, tienen que velar siempre por el interés del menor?
Ya, claro. Sí, lo comentabas antes también, que en caso de discrepancia, pues siempre se vela por el interés del menor como primer asunto a tener en cuenta por parte de los jueces. Ana, que ha sido un placer, como siempre, que te esperamos la semana que viene.
Igualmente, ¿eh? Un beso para todos.
Un beso, adiós.